desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Bienvenidos a la casa del Señor, los que estamos acá, los que estamos bajo este techo que ha sido el testigo de tantos años en donde le hemos honrado al Señor, donde hemos predicado la gloriosa, la eterna, la infalible, la preciosa palabra del Señor. Pero también queremos dar la más cordial bienvenida a los que nos siguen por medio de Facebook, YouTube y Radio Bautista en Texas. Damos las gracias al Señor por todas las redes sociales, por toda esta tecnología, por toda esta estabilidad que no solamente tienen los hermanos, sino la destreza pues de toda esta gente que pueden tener la habilidad para usar de una forma correcta y sabia las redes sociales. En el Antiguo Testamento, casi en la mitad de la Biblia, pasado el libro de Jeremías, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, usted va a encontrar el libro de Ezequiel. Y una vez que usted ya lo ha encontrado, le voy a suplicar, por favor, por respeto a la palabra de Dios, se ponga en pie. Y vamos a tomar en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos 32. Me gustaría exactamente, hermano, que le demos ahí a María Elena, como un obsequio de parte de nuestra iglesia, una Biblia para que se la pueda llevar a casa y la pueda leer. Vamos a dar lectura en el capítulo 18, versículo 32. Lo vamos a hacer todos porque es solamente un versículo. Y vamos a leer respetando pues cada uno de los puntos y las comas que aparecen acá. Leemos la porción así. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Padre, pedimos que bendigas tu palabra, que nos hables al corazón. Voy a predicar un sermón que es necesario escuchar, especialmente para aquellas personas que todavía no te conocen. Y aquellos que estamos por ahí batallando, claudicando en pensamientos. Señor, oramos para que nos ayudes y nos des la bendición. Que tu Espíritu Santo gobierne totalmente mis labios. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Por favor, no se muera todavía. Ese es el título del sermón de esta noche. Please, don't die yet. No se muera todavía porque Dios tiene un plan maravilloso para usted. Y quiero comenzar haciendo esta pregunta. ¿Qué cosas quedarían inconclusas? ¿Qué cosas quedarían a medias? ¿Qué cosas dejaría usted por ahí a la deriva? O se han ido a la deriva si nosotros llegáramos a morir el día de hoy. Piense. ¿Qué es lo que usted cree que no pudo hacer? ¿Qué es lo que usted cree que no se atrevió a hacer? ¿Qué es lo que usted cree que es lo que usted no quiso hacer porque se acobardó? No hay más alternativa. Este es el último día de su vida. Entonces, si usted llegara a morir el día de hoy, no hay lunes, no hay martes, es hoy. Entonces, Dios le dice a usted, please, don't die yet. Por favor, no te mueras todavía. Y voy a llegar a explicar a quiénes se lo podría decir Dios. Yo creo que algunos de nosotros en este tiempo que le he dado para poder pensar, quizá algunos de nosotros dijimos, bueno, no obtuve aquellas cosas que yo soñé tener. Es muy probable que usted nunca haya visto una familia numerosa en su casa. Usted tuvo una familia numerosa. Usted viene de una familia numerosa. Pero usted no alcanzó a tener una familia numerosa. Usted no tiene en su mente, usted no tiene una foto en su corazón en donde usted está sentado con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus nietos. Usted no tiene esa foto. Sería una de las cosas que quedaron inconclusas. Quizá algunos de nosotros por haber sido irresponsables, por no haber servido, nosotros bien y no haber vivido correctamente y haber sido nosotros unos buenos administradores de las cosas que Dios nos dio, dejamos una lista interminable de deudas. Quizá usted dirá, Cali, y yo nunca tuve una carrera universitaria. Me voy a morir y, no sé, veo que mi amigo, que mi amiga, que mi hermana, que mi hermano, todos se fueron a la universidad y el único o la única fui yo. Tuve la oportunidad, este país me da grandes ventajas, tengo becas que están disponibles para mí, préstamos, no, me morí y nunca tuve una carrera universitaria. Fui del tipo de personas que vivía haciendo miles de planes y nunca concreté ninguno. Hoy voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro, hoy quiero hacer esto, mañana quiero hacer lo otro. Y he venido toda mi vida, porque este ha sido el estilo. Vengo haciendo planes, planning. Voy a hacer esto, voy a emprender lo otro, voy a comprar acá, voy a vender allá, voy a viajar, me voy a quedar. Y hacemos un montón de planes y nos morimos y concretamos cero de ellos. Pasamos toda la vida teniendo respuesta para las preguntas de los demás y nunca tuvimos respuesta a las preguntas de nosotros. Pasamos toda la vida pensando, criticando, censurando y queriendo arreglar la vida de los demás y nunca arreglamos nuestra propia vida. ¿Qué pasaría si nos morimos? Entonces, por favor, no se muera todavía. A mí me tocaba ver, trabajé casi 2 años, y de esos 2 años, el primer año trabajé 365 días. Los únicos 2 días que no trabajaba en JCPenney's, que era en ese entonces Easter y Thanksgiving, que los únicos 2 días que estaba cerrado, pues, JCPenney's. Pero esos 2 días que estaba cerrado JCPenney's, trabajaba limpiando los bancos de América en San Francisco. Y tenía que pasar todos los días por un cementerio, en una ciudad que se llama San Bruno, California. Es un cementerio donde está solamente pues para los caídos de la guerra de Vietnam. La mayoría de ellos son del Navy, porque ahí está en Oakland, California, la base naval. Miraba cientos de cruces blancas. En ese entonces yo no pensaba como pienso ahora. En ese entonces yo no espiritualizaba las cosas como ahora las espiritualizo. Hoy yo pienso de esta forma. ¿Cuántas de esas cruces que representan a una persona murieron sin haberse llevado a Jesucristo en su corazón? Por años, una de las cosas que se ha destacado los Estados Unidos, y especialmente en la asistencia a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, es que siempre hay chaplains. Hubo un par de presidentes que evitaron que llegaran, por ejemplo, comediantes a las carpas donde estaban los soldados. No querían que llegara, por ejemplo, esos artistas, ¿verdad? Esos cómicos, esos comediantes que hacen reír y que van con bromas de doble sentido. Y el presidente en ese entonces, no voy a mencionar quién, evitaba que llegaran estos comediantes. Él prefería mandar predicadores, él prefería mandar pastores, y él prefería invertir una fuerte cantidad de dinero para que en cada base militar donde estaban los Estados Unidos hubiera la asistencia de un capellán para que se les predicara el Evangelio. Please don't die yet. Por favor, no se muera todavía si usted no ha aceptado a Jesucristo. Usted que me escucha en esta tarde, usted que me ve en esta tarde, usted es simpatizante del Evangelio, a usted le encanta cómo se predica la Escritura, la Palabra. Usted es una persona muy afín, es una persona respetuosa. Es más, a veces siento que hay muchas personas que no forman parte de nuestra iglesia evangélica y que son más respetuosas en su comportamiento que algunos de nosotros creyentes. Pero si usted es solamente un simpatizante, un seguidor, es una persona que aprueba muchas cosas, pero usted todavía todavía. Usted no ha hecho la oración. Usted todavía no ha confesado a Jesucristo. Usted todavía no le ha recibido a Él como su Señor y Salvador. Please, please, don't die yet. No se muera todavía. Porque Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. En el capítulo 3, versículo 17 y el versículo 18 del Evangelio de San Juan, escuché por ahí algunas páginas que se están volteando. Esto significa de que estamos buscando la Escritura. Dame, Ivón, por favor, la cita. Vea lo que está escrito en estos dos versículos, en Juan capítulo 3, versículo 17 y versículo 18. Por favor, no se muera todavía si usted es de las muchas personas que todavía no le han entregado su corazón a Jesús. La Biblia dice así, y son palabras de Jesús. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, porque ya estaba condenado, sino para que el mundo sea salvo por él. Dame la otra, el versículo. Oiga, aquí no dice que el que se porta bien. Aquí no dice que el que se bautiza. Aquí no dice que el que da de sus diezmos. Aquí no dice que es el que más sabe versículos de memoria. Aquí no dice que es la persona que sabe más cantos del himnario. Aquí dice, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sería verdaderamente una pena que usted, que ha escuchado cientos de veces, miles de veces el Evangelio, que usted sabe que en Cristo es la única persona en la cual usted puede encontrar salvación y todavía no lo ha recibido. El pastor John MacArthur dijo esta frase, me llamó la atención, la escribí yo conmigo, me la dejé en mis notas y busqué la figura para ver si encontraba esta figura del quote de él. El pecado por cual toda persona será condenada al infierno es el pecado de no creer en Jesucristo. A esto se le llama en teología el pecado imperdonable. A esto se le llama en teología la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y sería verdaderamente una pena que usted, habiendo sido confrontado, habiendo sido expuesto, se le haya presentado a usted tantas veces el mensaje del Evangelio. Hermano Jorge Glazberg, amigo mío, probablemente lo voy a ver ahora en esta semana allá en España, él es de descendencia alemana mexicana, muy amigo de Juanita. El hermano fue a Ucrania a predicar el Evangelio y a servir de traductor a un misionero ucraniano. Entonces, llegaron a una ciudad, cero carreteras de pavimento, cero vehículos de alta gama o en buen estado, todavía carros como los Skodas, carros como los Opel, todavía vehículos como los Falcon de los 1960, viejitos, ¿no? Entonces llegaron a una ciudad, póngale, Manny, la mitad de Río Hondo, sin pavimento, calles de tierra, pues mucho polvo. Y empezaron a tocar puertas y el hermano servía de traductor, a veces en el alemán o a veces en el inglés, del ucraniano al alemán y del ucraniano pues al inglés. Y entraron en una casa y estando en esa casa le compartieron el evangelio a la señora, a la abuela y a unos chicos, a unos jóvenes que estaban ahí. Y dice que pasaron más tiempo de lo normal. Pasaron como 35, 40 minutos, que es cosa que nosotros no pasamos cuando vamos a evangelizar. En 10, 15 minutos ya salimos de ahí de la casa. Y cuando iban saliendo, los niños se fueron detrás de ellos, alegres de ver gente desconocida y que les habían hablado de Cristo, la mamá y todo esto, contenta. Se montaron en el vehículo y a la mitad de la calle venía un hombre en una bicicleta. Entonces ellos pensaron que era un borracho porque venía en medio de la calle y venía zigzagueando. Entonces ellos bajaron la velocidad del vehículo y se pararon. Y se paró el hombre. Un hombre alto, un ucraniano ruso, alto, fornido, una camiseta sin mangas, con tatuajes, unas cosas de cuero por acá, unas cosas de hierro por allá, un arete por acá, y una cosa grotesca, ¿no? Y viene y pone las manos en el cofre, así en el hood del carro, y los paró. Y se acerca a la ventana donde estaba el hermano Jorge. Entonces habla fuerte y le preguntó que qué es lo que andaba haciendo en una casa donde hay mujeres, en una casa donde hay niños. ¿Cómo es que dos hombres? Usted sabe que hay situaciones culturales que no te permiten. ¿Qué sospecha? ¿Qué furor de haber pasado? Es un hombre indignado. Entonces, esta era la ventanilla del hermano Jorge y este era el asiento donde estaba el chofer y casi metía la cabeza y me dice, pastor, mire, me dice, tenía las axilas de este hombre, yo aquí, me dijo en la cara, y porque le agarraba al hermano y le preguntaba así del timón del volante que qué es lo que andaba haciendo en la casa. Y entonces le dijo, por favor, cálmate, te voy a explicar. Entonces, hermano, por favor, tradúceme. Los dos nerviosos, tradúceme, por favor, qué es lo que está pasando, dime. Es que este hombre está molesto porque nosotros entramos en su casa. Dame la oportunidad de testificarle, por favor. Y le empezó a hablar de Cristo, y el Espíritu Santo empezó a transformar la vida de ese hombre. El tipo empezó a quebrantarse, empezó a balbucear. Y le dice, Jorge, hermano, ¿qué te está diciendo? Este hombre quiere llorar. Pues entonces presentémosle el Evangelio, presentémosle a Cristo. Y le dijo que era importante, que por qué había venido, porque si se muere sin Cristo, se va al infierno. Lo que nosotros predicamos, lo que está en la Biblia, ¿no? El muchacho acepta a Jesús, se saca la cabeza del vehículo, pone las manos en la puerta del carro y movió el carro con fuerza. Y dice, pero ¿y ahora qué pasa, Messi? Lo acabamos de ganar para Cristo, pero ¿qué pasa? ¿Qué te está diciendo? Que por qué no habíamos venido antes. Que su abuela está enferma, a punto de morir. Su mamá es una anciana y está enferma también. Entonces, si ellos no hubieran llegado, la abuela hubiera corrido el riesgo de morirse sin Jesús. Hermano, ¿por qué no volvemos a leer? Dame, Ivonne, por favor, esto, la cita anterior. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sé que me está preguntando en dónde está. Se lo vamos a dar ahorita para que lo anote. Juan capítulo 3, versículo 17 y 18. Sería, amigo, porque no puedo llamarle hermano, sería bueno, amiga, porque no puedo llamarle hermana, porque usted no ha aceptado a Cristo todavía en su corazón, pero sería verdaderamente una pena que usted no lo haga. Esta es la mejor era de la humanidad en que se puede vivir. Con toda la tecnología que existe, ahora el Evangelio se predica de una forma incansable. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, la radio, la prensa, la televisión, lo que usted quiera, WhatsApp. Todos los medios de comunicación habidos y por haber todavía deberían de utilizarse como medios de difusión y deben de utilizarse con el propósito único y exclusivo para que se puedan salvar miles de personas. En nuestra iglesia en una escala menor, en nuestra iglesia en una forma ínfima, en comparación como en otros ministerios donde se invierten cantidades fuertes de dinero para que pues se pueda transmitir la palabra del Señor, nosotros tenemos esta oportunidad para que cualquier persona tenga 24 horas del día. Todos los días tenemos, hermano, le voy a decir esto, tenemos 15 años de estar utilizando Radio Bautista, tenemos 15 años de tener mensajes continuos, predicación continua, por 15 años, con el fin de que las personas le entreguen su corazón a Jesús. Yo me he resistido porque yo soy un tarado. Yo soy una persona que no sé usar las redes sociales. Yo no soy muy bueno para esto. Y si no hubiera una persona que tuviera la calidad o el profesionalismo y la habilidad para usarlo correctamente, yo me he resistido. Por eso, no. Pero si va a venir alguien que lo puede usar, hermano, por favor, cheque en blanco y vamos para adelante. Por cierto, quiero aprovechar para darle las gracias, hermano Felipe, por las modificaciones que nos hizo en esta semana en el sonido. YouTube es algo que no teníamos. La mayoría de mis mensajes que están en YouTube son de otras iglesias donde yo voy. Iglesias donde voy, por ejemplo, a Europa, en Sudamérica, en Centroamérica, en México, en California, acá en Florida, donde son esas iglesias que sí tienen eso, y ellos tienen ahí el récord. Usted solamente se mete en YouTube y pone Pastor Carlos Navarro de Bronzeville y aparecen cientos de sermones que he predicado en otras partes, pero no lo tenía yo acá. Claro, ahora ya tenemos una buena cantidad de todos los sermones que aquí se predican. Pero sería verdaderamente una tristeza. Así que, amigo querido, mi amiga querida, por favorcito, sería una pena y verdaderamente sería una tristeza que usted se llegara a morir sin haberle entregado su corazón a Jesucristo. Quiero decirle una cosa. You have no excuse. Usted va a llegar allá delante del Señor y no va a tener usted excusa. Usted va a ser presentado en el juicio final y usted no va a tener excusa para decir: es que a mí nadie me habló del Evangelio. Tuviste 24 horas todos los días, y no solamente de una iglesia, sino que ahora, gracias a Dios, la mayoría de nuestras iglesias evangélicas sabiamente están ocupando las redes sociales para predicar el Evangelio. Segunda cosa, please, don't die yet, por favor, no se muera todavía si usted no ha perdonado. Hermano, mire, yo no quiero, por favor, insisto en esto, yo no sé ni por qué, hoy me ha pasado algo que ya se me está botando la canica, hay cosas que estoy olvidando, hay cosas que no sé dónde las dejé, y claro, ya estamos rascando nosotros una edad donde por ahí empieza el deterioro, pero todavía no se me olvida la mala cara que me hiciste, Esther, ¿oíste? Todavía no se me olvida aquella cachetada que me pegó, Barbarita, oye, o sea, no se me olvida, esa cosa todavía no se me... Cuando tenga Alzheimer's, probablemente sí. Pero mire, le voy a decir una cosa. En Mateo capítulo 6, versículo 14. Yo no sé. Por favor, no se muera. Si usted no ha perdonado, por favor, no se me muera todavía. En Mateo capítulo 6 encontramos algo que Jesucristo dice. Recuerde que todo el capítulo 5, todo el capítulo 6 y todo el capítulo 7 es el Sermón del Monte. Todas las palabras que están acá, el discurso entero es de Jesús. Si usted quiere ser, como lo que veníamos diciendo, de los que dicen, no, es que eso no aparece en los manuscritos antiguos, es que esa palabra no está en el griego, es que lo que el griego quiere decir es esto, porque cuando se tradujo al latín, y de latín cuando lo tradujeron al español, entonces se perdió verdaderamente el significado original. Crea lo que quiera, pero vea lo que dice en Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Oiga, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, aquí está, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestra pareja. Armando Magallanes lo conoce muy bien. De aquí de la iglesia, las dos familias acá, tuvieron un problemita. Las discusiones que tenemos aquí, pues, como seres humanos que tenemos, debilidades. Y lo peor es que el problema nació aquí en la iglesia, se fue acrecentando, y vino una persona y llamó a la migra. Y dio las especificaciones del carro, es un carro blanco, un Pontiac, tales placas, viene un señor manejando, su esposa al lado, dos niños atrás, van para tal escuela, ellos no pueden estar en este país, y les echó a todos la migra, y vino la migra, les pasaron, cuando ellos venían, hicieron la, es que vamos a estudiar, agarraron los cuatro pasaportes, chas, 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 y los cancelaron a todos, temporalmente, cuidado con esto, temporalmente les desgració la vida. Esa familia de aquí de la iglesia. Les desgració la vida a ellos, temporalmente. Pero como todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Ahora la vida desgraciada es de la otra familia que quiso perjudicar a los otros hermanos. Por favor, no te mueras todavía. Si tú no has perdonado, si tú no has dado ese paso porque es tu orgullo, y si tú estás engañado o engañada, es que no fui yo. Si ella viene a mí, yo le perdono, pero yo a ella no tengo por qué perdonarle. Eso se llama orgullo. Y por el orgullo, ¿sabe usted que el orgullo ha llevado a muchísima gente al infierno? ¿Y por qué me voy a parar? ¿Y por qué me voy a poner de pie? ¿Y por qué voy a levantar la mano? ¿Y por qué voy a hacer la oración? ¿Y por qué tengo que pasar al frente? El orgullo ha llevado a mucha gente al infierno. ¿Sería usted capaz de no pasar por alto esa ofensa? ¿Serás capaz de irte de este mundo con ese resentimiento? Yo no creo que valga la pena. I don't think it's worth it. Le he contado varias veces, cuando voy a estos lugares, me dice, pastor, de veras, mire, ¿por qué no? Esta historia que yo le cuento de la conversión de la reconciliación de Dayan con el Señor. Algunos hermanos me dicen, pastor, escuchamos un sermón que fuerte, me dijo. Yo no creía que usted pudiera, o un pastor pudiera hablar de su esposa, que no era, o que no estaba segura de su salvación. Hermano, que es cierto. Que yo prefiero pasar 30 segundos de vergüenza enfrente de la gente y toda una eternidad en el cielo que pasar toda mi vida confundido acá y el resto todavía en el infierno. Prefiero mil veces eso. Yo no creo que valga la pena. Yo no creo que merezca la pena. Yo no creo que usted sea capaz de no pasar por alto la ofensa, de acercarse y pedir perdón y reconocer. Es cierto, yo fui. Es cierto, yo lo dije. Es cierto, por favor, no sé qué estaba pensando. Es cierto, mira, fue un momento de arranque, fue un momento de ira, pero por favor, te pido que me perdones. Usted no puede seguir así. Por eso el mensaje, por favor, te pido. No se muera todavía. Dele la interpretación que quiera. Ahora usted tiene YouTube, usted tiene diccionario, usted tiene concordancias. Usted sabrá ver cuál interpretación le complace mejor o le hace vivir un poquito con paz. Ay, pero por último, que esto es algo de que ha quedado como el ADN de nuestra iglesia. Por favor, no se muera todavía. Si usted nunca ha ganado a una persona para Cristo. Si nunca ha ganado a una persona para Cristo. Creo que es al revés si la ponemos ahí. Si nunca ha ganado con H, H-A, ganado una persona para Cristo. Despuésito lo arreglamos. H-A y luego una persona. Proverbios 24:11. Proverbios 24:11. Después del libro de los Salmos. Mire qué interesante esto. Mire qué fabuloso. Si usted nunca ha ganado a una persona para Cristo, no se muera todavía. No se vaya de este mundo sin saber lo que se siente. Recuerda hoy que le decía la sensación. La vica comiendo frijoles en el Pollo Loco el día jueves con sus abuelos y agarramos un frijol. Hacia la vica. Es que se enchiló la boca la vica. Y me pedía la limonada a mi esposa y mi esposa le daba la limonada y hacía. Can you have that sensation? Can you have that feeling? ¿Quiere saber usted lo que es dar a luz, ganar a una persona para Cristo? ¿Quiere sentir usted la satisfacción de poder ver a un hombre, a una mujer, a un joven, a una jovencita, nacer de nuevo como un día la vida le dio a usted esa oportunidad para que naciera de nuevo? Capítulo 24, versículo 11 de Proverbios dice, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo. El mundo ya está condenado, hermano. No necesita agarrar una pistola, no necesita agarrar una bomba, no necesita estrellar un avión, no necesita hacer atrocidades. No. El hombre ya está condenado sin Cristo. Y para eso vino Jesús. Haga feliz a otra persona. Recuerde que a usted le hicieron feliz. Make happy at least just one person before you die. Haga feliz a una persona, por lo menos a una sola persona, antes de que usted se muera. A usted lo han hecho feliz. Hermano, pregúnteme a mí. Pero pregúntese usted. Si this is the happiest moment. Hablaba con un hombre, amigo, compañero, de aquí de la iglesia. Y le escribí, le dije, brother, we love you. You're so special to us. Usted es muy especial para nosotros. Y me contestó y me dice, pastor, thank you for everything. Our lives are different now. Eso vale la pena. Si usted nunca ha ganado a una persona para Cristo, atrévase. No se vaya de este mundo sin haber tenido el gusto de ganar y traer por lo menos a una persona a los pies de Jesús. Recuerde lo que le estoy diciendo. No necesariamente lo tiene que traer a la iglesia. Eso ya es obra del Dios, del Espíritu Santo. Eso ya es obra del discipulado, el seguimiento. Usted asegúrese de que esa persona viene. Compartimos muchas cosas con la gente. Comparte usted con sus compañeros de trabajo la oficina. Compartimos muchas veces la casa. Me estaba contando alguien, le voy a contar esto porque esto es tremendo hoy. Bueno, esta figura está linda. Dios no te salvó para que permanecieras en silencio. Es tiempo de hablarle a otros de la salvación. Nosotros somos muy amigos de Miss Yao, la dueña del restaurante Lotus Café. Pero yo llego a... Y por cierto, es una de mis invitadas para el 25 aniversario. Yo llego al restaurante y caló, y platicamos. Le dije, mire, Miss Yao, dígame sinceramente, ¿cuál es el éxito de ustedes, la costumbre de los chinos, de los taiwaneses? Ustedes vienen acá y pues, en 2 años ya son dueños de 3 locales. Y nosotros somos los que los barremos. Calo, simple Calo. Vivimos 2 o 3 familias en la misma casa. Ahí, acurrucados. Ahí probablemente hacinados. Y ahí vivimos las 3 familias. El primero que llegó es el dueño de la casa. Y las otras 2 familias juntan su dinerito y entre los 3 pagan la casa. Listen to this. Entonces los 3 pagan la casa. Si la casa la tenían para pagar en 20 años, en 6, 7 años están pagando la casa. Entonces se van las otras 2 familias, ya se queda el dueño de la casa, it's your house, it's been paid for, y se van las otras 2 familias. Entonces los otros 2 se van, y aquellos 2 pagan la casa. Pero este que está aquí, también paga la casa del otro. Oh, ahí ya no mucho me gustó, ¿verdad? A mí me gustó que me pagaran la casa a mí. Entonces viene este, sacamos una casa y se van solamente 2 familias. Me quedo yo solo aquí, pero yo también pago la casa de los 2 que se fueron. La casa que estaba para ser pagadora en 20 años, en 6 años la pagamos. 6 años se paga y se va el otro, ya se va solo. El segundo se queda solo, el primero se queda solo, pero el primero sigue pagando la casa, el segundo sigue pagando la casa al tercero que se fue. Qué cultura, ¿no? Pero aquí, Dios me libre. ¿Y cuándo te vas a ir? Apaga el ventilador. Quita el aire acondicionado que está consumiendo luz. ¿Quién se tragó la leche? Perdón. Hello. God speaking tonight. Revelation. Esa es la cultura nuestra. Feliz a otra persona. Compartimos muchas cosas, la gente, una oficina, la misma casa, compartimos el asiento de un autobús, compartimos muchas veces en el vecindario el mismo bote de la basura, compartimos a veces ahí, por ejemplo, usted va a los el World Trade Center, en Nueva York, usted va, por ejemplo, es algo que tal vez a usted no le caería muy bien, pero usted va a los centros financieros de Chicago, LA, San Francisco, New York, y usted entra a un restaurante donde van todas las personas que trabajan en oficinas. You share the table with them because they only have 30 minutes. Ellos tienen 30 minutos. Entonces vienen y agarran su bandejita y se sienta con usted, y usted ni le conoce tampoco, y no cruzan palabra, pero comparten la mesa. A veces lo compartimos todo, ¿sabe? Perdone lo que voy a explicar, no es tan buena explicación, pero sí es clara. Los mismos drogadictos comparten sus jeringas para drogarse. Los mismos borrachitos toman de la cervecita esa, Night Train, la más barata. O la Bush, la más barata. Esa Night Train, oscurita, pero pegona hoy. Dos tragos y a dormir. Vaya, y la comparten. ¿Por qué no compartimos el Evangelio? We share everything. Nos quedamos sin batería. We share. Nos quedamos, no tenemos internet. We share. Why don't we share the gospel? Le voy a decir algo, y con esto cierro. El estímulo que dan los vendedores o los gerentes de ventas a sus vendedores. If you sell, if you go beyond the line, if you're a good salesperson, you always get an incentive. Cuando tú eres un buen vendedor, cuando tú eres un buen repartidor, cuando tú eres una buena persona que genera dividendos para tu empresa, siempre te dan reconocimiento. Por ende, se buscan personas en nuestra iglesia que les hierva la sangre para compartir el Evangelio. Se va a sorprender de los incentivos que tiene Jesucristo para los que le sirven. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. De veras, Señor, que sería una tragedia morirnos sin haberte entregado nuestra vida a ti. Sería una pena, sería una tristeza morirnos llevando rencores, amarguras, odios adentro de nosotros. Sería una amargura, sería una tristeza, una pena, Señor, que alguien nos hizo felices y nosotros nunca tuvimos la capacidad de hacer feliz a otra persona. Señor, gracias por todo lo bueno. Gracias por todo tu amor. Gracias por esta iglesia. Gracias, Señor, por bendecirnos de una forma tan especial. Gracias por tener con nosotros a María Elena, una joven que hace muchos años entregó su vida a Jesucristo y hoy está con nosotros como invitada. Es un privilegio tenerle en nuestro medio. Bendice nuestra iglesia. Danos una buena semana. Bendice Pan de Vida. Bendice Golán. No sabemos a cuántos deportados en esta semana vamos a atender. Señor, te ruego, te pido, por mi viaje, lo único que ruego es que me uses. Eso es todo. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.